No mames, como que los temerarios se separaron, güey. Pues qué, vamos a hacerles un episodio, ¿no? Ok. Venga, pues nada, bienvenidos al chamagoso número 30 y 38, 38. Chamagoso número 38 comienza justo ahora. Venga, el intro.
Oh my god, esto va a ser épico, papus.
Eso. Pues venga, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este chamagoso. Por fin es viernes. Y pues estamos aquí. Señal de que logramos abatir otra semana más. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez. A nombre de todo el equipo de chamagoso, que soy yo, pues muchas gracias. Pues nada. ¿Cómo ha ido su semana? Sí, siempre les pregunto como si me fueran a responder cuando no hay nadie más aquí, pero pues bueno, espero que les haya ido muy bien. Espero que pues se la hayan pasado chido. Espero que no los haya tratado tan mal la semana. El tráfico sí, porque regresamos todos a clases. Pero, pues ya es viernes. Viernesito rico y sabroso. Viernes de chamagoso y se viene denso. Se viene denso, mano. Porque hoy vamos a hablar de uno de los países pues que más han sido azotados por desgracias. Y no estoy hablando de México. Estoy hablando de un país que queda muy, muy lejos de México, específicamente del otro lado del océano. Es el océano Pacífico, del otro lado del Pacífico. Y es Japón. Pero bueno, Japón, pues podemos decir muchas cosas, ¿no? Porque si algo tiene Japón es que es rico en cultura, es rico en historias, es rico en mitología, es rico en todo. No, creo que Japón es uno de los países más bonitos, pero pues también ha pasado por algunas circunstancias que no son tan bonitas. Diría yo, son terribles, son horribles, horrorosas. Y el tema que traemos hoy, pues es claro ejemplo de ella. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el hombre, ¿sí? Porque detrás de grandes tragedias, que no son tragedias pues naturales, siempre hay una mente, ¿sí? Creo que tenemos claros ejemplos: Hitler, Napoleón Bonaparte, Luis Miguel. Pero pues bueno, vamos con quién pues empezó todo este movimiento del que vamos a hablar. Y es Shoko Asahara. Y tal vez algunos ya conozcan la historia, pero todo comienza con este hombre, Shoko Asahara. Pero bueno, ¿quién fue este hijo de su puta madre? Bueno, Chisu Matsumoto, mejor conocido como Shoko Asahara, nació en Japón un 2 de marzo de 1955. Desde niño, bueno, cuando era un niño, se quedó ciego por un glaucoma infantil y, pues gracias a las ayudas económicas, se graduó en 1977 para estudiar acupuntura y medicina china. ¿Sí? Cabe destacar que desde niño, pues Shoko Asahara siempre fue pues un hijo de puta, ¿sí? Ya que aprovechaba el hecho de que tenía una debilidad visual para aprovecharse de los demás. Asahara practica yoga hasta convertirse en maestro mientras va profundizando en tradiciones religiosas como budismo, taoísmo y astrología china. Y el objetivo principal de Asahara era alcanzar la iluminación última. En un primer momento, formó parte de un culto llamado Agonshu, que pues era un culto bastante fuerte, ya que tenía una presencia bastante importante en Europa. Sí, ya había sido fichado porque pues era considerado una amenaza. Una de las prácticas más curiosas de este grupo es que básicamente hacían 3 años consecutivos de ofrendas en los que ofrecen dinero diario, ¿sí? En el que este periodo se les promete la iluminación, ¿no? Básicamente, pues toman la base de la mayoría de dogmas religiosos, ¿sí? De, hey, das algo a cambio y tu recompensa es, pues, la vida eterna, el descanso eterno o la iluminación en este caso. Asahara consideraba como una virtud esencial en el desarrollo espiritual la constancia y la entrega al método. Ojo aquí. Ponía como ejemplo que durante su periodo de 3 años de ofrendas tuvo serias dudas sobre el culto de Angoshu. A pesar de ello, cumplió hasta el final con esta práctica y solo después de terminarla abandonó la organización. Comienza a enseñar yoga en su apartamento en el distrito de Shibuya. En aquel entonces no quería aceptar pago por sus enseñanzas, por la tradición de que solo aquel que ha alcanzado la iluminación puede aceptar las ofrendas materiales. Ahí, bueno, hay también bastantes antecedentes sobre Asahara, ya que se dice que, bueno, de acuerdo con el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, al parecer se casó con una estudiante universitaria de su región en el 77, con la que tuvo 6 hijos. Y pues bueno, se supone que, al igual que con él, buscaba de cierta manera los apoyos gubernamentales que pues conllevaba tener un hijo en aquel entonces. Aunque también se dice que Asahara también trabajó un tiempo en el campo de acupuntura, donde dirigió una farmacia a finales de los 70 y principios de los 80. Y también hay constancia de informes policiales que indican que fue detenido bajo sospecha de violar las leyes farmacéuticas japonesas en el 82 por vender medicamentos de forma ilegal. Más bien, medicamentos que no estaban regulados por la ley, pero nunca fue a la cárcel por eso. En el 84, Asahara forma una empresa llamada Onshin no Kai. Ojo con el nombre. Una escuela de yoga que hacía las veces de editorial. De acuerdo con lo que indican diversas publicaciones de la editorial, Asahara cambió su propio nombre por el de Shoko Asahara hacia finales de los 86. Y el nombre de su grupo de yoga por el de Om Shinrikyo, un derivado del sánscrito que significa verdad suprema. Y desde aquí ya empezamos mal. Bueno, los que no conocen la historia se preguntarán por qué. Los que sí la conocen saben por qué empezamos mal. Bueno, un peligro de estos cultos es su reconocimiento como organización religiosa, ya que en agosto del 89 el gobierno metropolitano de Tokio concedió a Aum el estatus de corporación religiosa oficial. Esta ley le concedía una serie de privilegios a la secta como enormes exenciones fiscales o inmunidad de facto frente a la supervisión y el enjuiciamiento oficiales. Esto supuso un acontecimiento importante en el desarrollo de las actividades criminales de Aum. Bueno, seguramente se estarán preguntando o se estarán diciendo, ah, entonces, ¿quieres decir, Manolo, quieres decir que para no pagar impuestos y evitar ciertas acciones legales en mi contra, funde una corporación religiosa oficial? No. No, y van a ver más adelante por qué después hubo un pedo con todas estas organizaciones. Sí, vamos poco a poco. Vámonos poco a poquito, poco a poquito. Pero bueno, para lograr este cometido, pues sí tuvieron que pasar por una gran odisea, ya que esta organización se embarcó en una agresiva campaña de presión que incluyó, pues ahí, acciones bastante radicales en las oficinas de la agencia que estaba encargada de tomar esta decisión. Y pese a que sus esfuerzos fueron calificados de escandalosos y totalmente alejados de otros grupos de otros grupos religiosos, lo que hicieron fue, para asegurar que se les otorgara este registro, fue presionar agresivamente a los políticos locales para que estos a su vez presionaran a los funcionarios del gobierno de Tokio para aprobar esta religión. Y bueno, para aprobar esta solicitud. Ya que según la ley de sociedades religiosas de Japón, una vez que un grupo es reconocido, las autoridades no pueden investigar sus actividades o doctrina religiosa. Así que por eso era bastante peligroso el que hayan conseguido este registro. Sí, pues básicamente por eso, ¿no? Porque justo sabían que si escalaban su organización por ahí, pues iban a ser libres de hacer lo que quisieran. ¿Pero qué querían hacer? Seguramente se estarán preguntando. Bueno, pues vamos para allá. Aunque Aum fue desde el principio considerado como controvertido en Japón, Aum, me refiero a la organización de Aum Shinrikyo, ¿sí? Shoko Asahara, recuerden que era el güey que empezó todo. ¿Sí? Entonces, aunque esta organización fue considerada como controvertida en Japón, inicialmente no se asoció con delitos graves. Fue durante este periodo que Asahara se obsesionó con las profecías bíblicas. Las actividades de relaciones públicas de Aum incluían publicación de cómics y dibujos animados que intentaban vincular sus ideas religiosas con temas populares de anime y manga, incluidas misiones espaciales, armas poderosas, conspiraciones mundiales y búsqueda de la verdad definitiva. Sí, por eso es tan icónico este culto en Japón, porque se hicieron valer de las herramientas que podían darles de alguna u otra manera proyección en el Japón de esos años. Sí, eran finales de los 80s y principios de los 90s. Creo que fue una de las épocas más coloridas para Japón. Entonces, pues sí, supieron hacer propaganda, ¿no? Entonces, pues bueno, el anime de Aum Shinrikyo está por ahí todavía en internet. Pueden ir a verlo, pero después de lo que vamos a contar en toda esta historia, seguramente no lo van a ver igual. Sí, por eso les digo que tengan cuidado con los animes que ven, porque no saben si detrás del guión de todos esos episodios puede estar una secta que termine con la vida de varias personas. Pero bueno, como les mencioné, pues trataban de vender este tipo de ideas, ¿no? Eran profecías bíblicas, pero pues le metían ahí algunos otros temas que cruzaban de una manera muy abrupta la línea entre la realidad y la ficción. Aum publicó varias revistas, incluidas Vajrayana Saka y Disfruta de la Felicidad, adoptando una actitud un tanto misionera. También hicieron referencia a la ciencia ficción de Isaac Asimov. ¿Quién llama por teléfono? Denme un momento. Me disculpo, soy un hombre bastante cotizado. ¿En qué me quedé? Ah, sí, hicieron referencia a la ciencia ficción de Isaac Asimov, Foundation Trilogy, que representa un grupo de élite de científicos espiritualmente evolucionados obligados a pasar a la clandestinidad durante una era de barbarie para poder prepararse para el momento cuando emergerán para reconstruir la civilización. Y seguramente si saben algo de cultos, saben que aquí ya no hay retorno. La secta, ahora sí, comenzó a generar controversia a fines de la década de los 80s con acusaciones de engaño a los reclutas, retener a los miembros de la secta contra su voluntad, obligar a los miembros a donar dinero y asesinar a un miembro de la secta que intentó irse en febrero del 89. En octubre de 1989, las negociaciones del grupo con Tsutsumi Sakamoto, un abogado del antisectas que amenazaba con una demanda contra ellos, que podría potencialmente llevar al grupo a la bancarrota, fracasaron. Ese mismo mes, Sakamoto grabó una entrevista para un programa de la estación de televisión japonesa TBS. Luego, la cadena mostró la entrevista en secreto al grupo sin notificar a Sakamoto, rompiendo intencionalmente la protección de las fuentes. Luego, el grupo presionó a TBS para cancelar la transmisión. Al mes siguiente, Sakamoto, su esposa y su hijo desaparecieron en su casa en Yokohama. La policía no pudo resolver el caso en ese momento, aunque algunos de sus colegas expresaron públicamente sus sospechas sobre el grupo. No fue sino hasta el evento que culmina con esta historia que se descubrió que habían sido asesinados y sus cuerpos arrojados en lugares separados por miembros de la secta. Otro punto destacable, además de ser unos pinches asesinos, fue que, bueno, también a la par de estos acontecimientos, la secta tuvo una breve participación en la política de Japón. Tan solo un año después de ser aceptada como organización religiosa, el líder, Ashihara, anunció su intención de presentarse a las elecciones parlamentarias de febrero de 1990, junto con otros 24 miembros cercanos al líder bajo. El nombre del propio partido de Shinrito, ¿sí? Así se llamaba el partido, Shinrito. Y bueno, a pesar de la confianza del líder en su victoria electoral, el partido fracasó estrepitosamente, obteniendo tan solo 1.700 de los 500.000 votos emitidos. Lo cual, fíjense, esto fue también un detonante de todo lo que iba a pasar después. Destapó que ni siquiera obtuvo el voto de todos sus seguidores, ya que para aquel entonces, pues la secta ya tenía más de 1.700 seguidores. Esta derrota supuso un punto de inflexión en la trayectoria de la secta, vamos a ver por qué. Y aunque sus miembros ya habían cometido crímenes como el que les mencioné de la TBS, bueno, que estaba relacionado con la TBS, la derrota solo hizo que Asahara dejara de lado la intención normal de la secta con la sociedad japonesa de la época y retomó la retórica paranoica del Armagedón. ¿Sí? ¿Recuerdan esta cosa de los pasajes bíblicos? Bueno, eso. Así que es a partir de aquí que pues la secta supondría una verdadera amenaza para la sociedad y para el gobierno de Japón. Pero vamos a detallar un poquito más sobre las creencias de la secta. ¿Va? Entonces, bueno, Om Shinrikyo está basado en el budismo. ¿Sí? Es una mezcla de creencias místicas, orientales como occidentales. Entonces, la religión que predicaba la secta decía que hay una serie de pasos que seguir para que, pues a través de las enseñanzas, los miembros puedan alcanzar el espíritu de la verdad de su santidad, el maestro Shoko Asahara. Sí, cuando también, hablando de sectas, cuando empiezas a divinizar o a poner en un estatus de deidad al ir de tu organización, eso ya es un culto y sal de ahí. Pero bueno, la gran parte de las fuentes afirman que, pues, solamente una persona del culto alcanzó el nivel más alto de conciencia. Y pues, ¿quién más sino el pinche Asahara? Oh, se dice que solamente él pudo llegar a este nivel, ¿no? Al tan ansiado nivel que se prometía. Y que existía en el estado de Nirvana. Sin embargo, de acuerdo con el estudio del subcomité permanente de investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, pinche nombrezote, un antiguo miembro de OM que había sido reclutado por su conocimiento de estas enseñanzas del budismo fue el encargado de toda la redacción de estas supuestas enseñanzas divinas de Shoko Asahara. Y este afirmó que, en su opinión, el líder sabía muy poco sobre budismo. Entonces, pues la mascarada básicamente era aparentar algo que no eras. ¿Sí? Cuando pues alcanzas un nivel como para que la gente crea lo que dices, sin cuestionarlo, no solo te conviertes en una persona muy peligrosa, sino que pues también pues genera este tipo de circunstancias, ¿no? Donde tú, como figura central de esta organización religiosa, te empiezas a creer tus propias mentiras. Y eso, pues, también es demasiado peligroso. Por otro lado, también las creencias de Aum Shinrikyo incluían puntos de vista religiosos en torno a la reencarnación, así como creencias tibetanas relacionadas con experiencias extrasensoriales como la clarividencia, es decir, ver a través de las paredes, o la levitación. Esto de la levitación era, puta, extremadamente recurrido por Asahara, ya que él afirmaba que podía levitar con frecuencia y que podía volar con las habitaciones. Y esto lo confirmaba con una serie de fotografías encontradas donde, pues, literal estaba este güey levitando en el aire, pero no era porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque tenía mucha fuerza en los muslos. Entonces, imagínense ustedes que hacen la posición esta de flor de loto o chinitos, donde cruzas tus piernas y después, con la fuerza de tus muslos, te impulsas para, entre comillas, levitar en el aire. Entonces, pues esta era una, otras decían que tenía un trampolín, entonces se ponía a brincar ahí en lo que le tomaban fotos, y pues con esto sustentaba el hecho de que dominaba la levitación, pero no era más que mucha fuerza en las piernas o un trampolín. Si alguien de ustedes tiene mucha fuerza en las piernas o un trampolín, pues tal vez nos puede ayudar a corroborar esto. Bueno, más que a corroborar, a replicar esto, porque se sabe que, pues, obviamente no podía levitar, sino que se impulsaba desde el piso, estando así, flor de loto, con las piernas cruzadas, y pues ya. Esto lo usaba para decir, vean cómo si es cierto, vean cómo si ustedes pueden alcanzar el nivel que yo, aunque no sepan ni madres de lo que les hablo. Pero bueno, también pues tenían otras figuras divinas como el dios hindú Shiva, que era también una fuerte base para sus creencias. Y lo que hace más relevante esto es que Shiva es el dios de la destrucción, lo cual puede explicar la naturaleza violenta del culto y su particular énfasis en el Armagedón. Sí, no la película de Bruce Willis, sino el... bueno, que tratan de lo mismo, pero me refiero a tomar este evento como base de tu culto. Pero bueno, el Armagedón o fin del mundo no es nada nuevo, es un refrito de varias religiones, pero pues Aum lo convirtió en el punto central, adaptó toda la fe y todas las enseñanzas alrededor de este evento. Sí, todo giraba alrededor de este evento, como con otros cultos de los cuales ya también hablaremos. También se dice que algunos funcionarios del gobierno japonés informaron a este subcomité del nombre larguísimo que les dije, que Asahara publicó un importante tratado religioso sobre el Armagedón titulado La destrucción del mundo, en el que el líder aparentemente describía una calamidad mundial basada en una supuesta guerra entre Japón y Estados Unidos que comenzaría en algún momento del 97. En el 93, Asahara reiteró públicamente sus predicciones sobre el Armagedón, publicando un libro titulado Predicciones temblorosas de Shoko Asahara, en el cual afirmaba que desde ahora hasta el año 2000 se produciría una serie de fenómenos violentos llenos de miedo que son demasiado difíciles de describir, por no decir que se los estaba sacando del culo, por lo que Japón se convertiría en un terreno baldío como resultado de un ataque con armas nucleares, lo cual, como sabemos, no es nuevo, ya antes pasó eso, y a manos de Estados Unidos, pero básicamente lo que estaba haciendo era retomar las calamidades de finales de la Segunda Guerra Mundial, donde ya todos sabemos que Estados Unidos, sin justificación alguna, lanzó dos bombas nucleares sobre Japón. Pero bueno, nuevamente trataba de poner esto en la conciencia colectiva de Japón. Por lo que comentaba, esto ocurriría desde el 96 hasta el 98, donde una alianza centrada en los Estados Unidos atacaría a Japón en las grandes ciudades de Japón y solo una décima parte de la población podría sobrevivir. 9 de cada 10 personas morirán, dijo. Más tarde, ese mismo año, publicó un libro llamado Segunda serie de predicciones de Shoko Asahara, porque pues las primeras no se cumplieron. Aquí proporcionó más revelaciones sobre estas guerras. En él afirmaba que pronto estallaría una tercera guerra mundial. Decía que estaba seguro de que en el 97 estallaría el Armagedón, y por estallar se dice que pues era una guerra que poco no iba a durar. Entonces, pues bueno, debido a esto, la población mundial se reduciría notablemente. Y también dijo que se jugaba su futuro religioso en esta predicción porque estaba seguro de que esto ocurriría. Y bueno, hasta aquí, pues, todo mal, ¿sí? Creo que no hay como algo bueno que haya hecho esta secta, sino todo lo contrario. Estuvieron dando señales claras de lo que es una secta, un culto, y de los peligros que conlleva esto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la mayoría de los cultos siempre tienen como epicentro de todo su dogma un evento catastrófico y que, pues, al estar tú en ese culto y, pues, básicamente al acceder a todas las actividades que se realizan dentro de este mismo, vas a tener asegurado un lugar en los sobrevivientes a este culto, o vas a tener una recompensa cuando esta catástrofe suceda. Pero pues no, todo lo contrario. Y es curioso porque es bastante, es un común en básicamente todos los cultos que culminan con alguna catástrofe. Los Manson, Jonestown, bueno, por decir algunos, ¿no? Hay otros que involucraban naves espaciales, pero bueno, ya les iremos dando su espacio. Pero pues esto, ¿no? Siempre hay un pero, y ese pero es la destrucción del mundo. ¿Por qué? Pues, bueno, porque es muy fácil, siempre ha sido fácil adoctrinar a la gente con este tipo de eventos tan catastróficos. Yo me acuerdo que, por ponerles un ejemplo, yo fui criado como un niño católico, un niño, pues eso, ¿sí? Me llevaron al catecismo y, pues, de lo que recuerdo de estas clases, que no eran clases como tal, sino solamente te ponían a leer un librito, pero siempre se nos recalcaba el hecho de el impacto de nuestras acciones y cómo éstas garantizarían o no nuestra vida eterna una vez que Jesucristo bajara a juzgar a vivos y a muertos. Sí, también por ahí hay un episodio donde hablo de mi miedo a las iglesias, pero en muchas personas este miedo pues fue más allá y pues terminaron bastante mal, ¿no? Sobre todo porque este miedo arraigado de si no te portas bien, cuando todo esto se vaya a la verga, tú en especial, vas a ser el único que no sobreviva o que sufra por el resto de la eternidad. Entonces, pues yo diría que incluso no es algo exclusivo de los, bueno, de este tipo de cultos, sino de gran parte de las religiones en el mundo, cómo condicionar la creencia de los fieles con un suceso bastante catastrófico, ¿no? Como lo es el fin del mundo, el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el día del juicio final, etcétera. ¿No? Creo que todos alguna vez, bueno, todos los involucrados en alguna religión alguna vez tuvimos ese temor. Yo lo tuve, como ya les dije, a mí me daban mucho miedo las iglesias de niño, porque, pues si lo ven objetivamente, estás entrando a una construcción gótica que como atracción principal tiene la figura de un hombre que está crucificado. Sí, creo que si viéramos eso fuera del contexto religioso sería una imagen bastante grotesca, pero pues dentro de las religiones pues es bastante normal, ¿no? Incluso es esa imagen es considerada divina, pero bueno, no vamos a seguir metiéndonos con esas cuestiones, ¿no? Sobre todo porque a veces, como lo vi la otra vez en Twitter o en X, el fandom de Jesucristo a veces es muy pesado, es de los fandoms más tóxicos que hay. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Como Amshim Rikyo concentró todas sus ideologías y todas sus enseñanzas en el Armagedón o el fin del mundo. Pero bueno, una vez entendida esta parte y cómo es que Shoko Asahara condicionó a todos sus seguidores haciéndoles creer que él levitaba, vamos a cómo esta secta pasó de producir animes y revistas a militarizarse. Oh, sí, porque eso se pone bueno, cabrón. Esto verá once. Bueno, como ya les dije, Amshim Rikyo fracasó políticamente. Entonces, se dice que a partir de este fracaso político y de su reclutamiento de científicos susceptibles a la manipulación ideológica del líder, este pendejo Asahara, influyeron en el cambio de dirección que tomó la secta a partir de los 90s. Los fabulosos 90s. Sí, los 90s de Jordan y de Britney, esos 90s. Asahara quería transformar su movimiento religioso en una organización militarizada. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. A partir de ese momento se dedicó a adoctrinar a sus seguidores en la lógica religiosa, argumentando que la guerra global entre Estados Unidos y Japón culminaría con el fin del mundo. ¿Sí? Esto era un hecho inminente para todos los seguidores de Amshim Rikyo. Por lo que, para hacer el proceso más eficaz, su discurso afirmaba que únicamente los miembros de Amshim Rikyo sobrevivirían al apocalipsis. Les dije, no hay que ser un genio para darse cuenta. Pero bueno, poco a poco los puestos de poder en la secta fueron ocupándose por los científicos que les mencioné que fueron reclutados, ya que la mayoría de sus seguidores tenían nulo conocimiento y pues nula preparación para la ejecución de ataques violentos. Así que, pues bueno, viene la etapa de cómo comenzaron a armar su organización religiosa. ¿Sí? Bueno, el pendejo de Asahara estaba muy interesado en que a sus seguidores recibieran entrenamiento militar. ¿Sí? Por eso de la guerra y el Armagedón. Bueno, antiguos miembros de la secta informaron a las autoridades de la existencia de un campo de entrenamiento en Japón, en donde se les proporcionaban armas, entre ellas subfusiles AK-47 y entrenamiento militar. Aproximadamente 200 miembros de AOM acudieron a estos entrenamientos impartidos por tres hermanos, miembros activos de las Fuerzas de Defensa japonesas. En grupos de aproximadamente 50 individuos se les entrenaba en el manejo de armas y pues algunas otras técnicas de combate. Asimismo, Aum Shinrikyo también organizó viajes de tiro como si fuera retiros espirituales a Rusia. Claro, tenía que ser Rusia para que algunos de sus miembros pues adquirieran esta expertise en cuanto a temas militares. Esto lo hacían a través de una agencia de viajes que hacía la función de tapadera de la secta. ¿Sí? Como ya les dije, cuando tú obtienes el registro de organización religiosa, pues básicamente quedas como aislado de tus obligaciones fiscales, pero pues también utilizaban este tipo de cosas para encubrir sus acciones. Sí, esta agencia llamada Devenir Millionaire, según el folleto que distribuían ellos mismos, los entrenamientos incluían prácticas de tiro con rifles automáticos en una base militar rusa a las afueras de Moscú, impartidas por antiguos miembros del Spetsnaz, una unidad rusa especializada. Además, algunos miembros de la secta también obtuvieron entrenamiento en helicóptero en Opa-locka, Florida, además de pues desayuno gratis en su estadía en el hotel, ¿no? Fíjense nada más qué mamadas. Lo que es tener dinero, ¿verdad? Lo que es no pagar impuestos, lo que es haber estado en los noventas y lo que es tener, pues de alguna manera, toda la intención, toda la motivación y sobre todo la organización, porque pues estaban muy bien organizados, ¿no? Sabían. Bueno, dentro del desmadre que se traían, sabían muy bien lo que querían, entonces se tomaron muy en serio y pues por eso es que hicieron cosas como estas, ¿no? De organizar viajes para entrenarse militarmente. Pero bueno, antiguos miembros de la secta después afirmaron que la razón que se les daba para acudir a estos entrenamientos era que el maestro iba a producir una película de género bélico en la cual iban a participar los miembros y que estos debían entrenar para actuar de la forma más realista posible delante a la, de la, bueno, ante la cámara. ¿Sí? Entonces no solo iban a hacer revistas, no solo iba a hacer el anime, que, verga, es que, bueno, es que el anime está bien producido, o sea, para el tipo de cosas que eran en sus inicios, pues tú lo ves y pues sin pedos podrías creer que se trata de un piloto de Toei, pero no. Y pues ahora con esto, que obviamente no se iban a hacer películas, pero pues Aum Shinrikyo era una organización, pues perdonen la redundancia, pero bastante bien organizada. Y pues el líder, este pendejo de Asahara, pues dentro de la locura que conlleva hacer este tipo de cosas, era un tipo, híjole, que sabía lo que quería. Sí, vamos a dejarlo en que sabía lo que quería. Y pues tanto así que pues orilló a toda esta gente a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, continuando con esta etapa de pues el armamento de la organización, la secta también se embarcó en un proceso de preparación activa para llevar a cabo un ataque, ya fuera convencional o no convencional, contra el gobierno japonés y su pueblo. Muchas pruebas de la militarización de Aum Shinrikyo fueron aportadas por antiguos miembros del culto que confesaron a las autoridades japonesas detalles del programa, corroborando esta información con el Ministerio de Construcción Hayawaka y los archivos que encontraron pues una vez que se investigó a la secta. Sí, el proceso de militarización principalmente consistió en darle a la mayoría de los miembros su subfusil AK-47, pero también se compraban piezas con componentes análogos para fabricar otras armas. Sin embargo, también la policía, después en sus investigaciones, encontró otro tipo de armas como ametralladoras terminadas, otro tipo de piezas, lanzacohetes usados y otro tipo de parafernalia militar en las instalaciones de Aum Shinrikyo. Mismo lugar donde encontraron armas biológicas. Oh, sí. Creo que se pueden imaginar para dónde voy, pero si no, no se preocupen. Estas instalaciones estaban dotadas de máquinas controladas por computadora que habían fabricado piezas para estos subfusiles desde el año 94. Sí, estaba muy cerca del monte Fuji, esta instalación. Al parecer, la organización había planeado fabricar ilegalmente más de 1,000 subfusiles AK-74 y cartuchos, pero ante las redadas policiales en el 95 y las declaraciones públicas posteriores, alegaron que más de 100 miembros de Aum Shinrikyo estaban involucrados en la producción de AK-74. Sí, también exmiembros de Aum Shinrikyo recordaron un incidente en el que uno de sus amigos trajo de Rusia dos pistolas Tokarev con 16 cartuchos e instrucciones específicas de entrega directa y personal al maestro, pero cuya finalidad de uso nunca se dieron a conocer. Sí, que seguramente pues era para atentar contra otras personas, como el primer caso que comentamos. Entonces, pues, está peligroso. Asimismo, también en estos registros, al parecer, varios miembros de Aum viajaron a Moscú para entrevistarse con un tal Nikolai Bosov, supuesto premio Nobel y autoridad en la materia. Además, la secta también intentó robar tecnología del laboratorio de rayos láser de NEC en Sagamihara en noviembre del 94. A finales del 94, varios seguidores fueron arrestados bajo sospecha de robo en el centro de investigación de Mitsubishi Heavy Industries en la prefectura de Hiroshima, acusados de entrar en varias ocasiones con el fin de robar documentos y datos sobre la tecnología láser para posteriormente utilizarla y construir sus propias pistolas láser. O sea, sabían básicamente de lo que hablaban, tal vez desconocían muchas otras cosas, pero sabían de dónde obtener información, ¿no? Y el plan de militarizar a la organización por parte de Asahara, pues le estaba saliendo bastante, bastante bien. Y bueno, ya para finalizar esta etapa, varias fuentes confirman que Aum Shinrikyo había construido y utilizado un incinerador de microondas para deshacerse de los cuerpos de los enemigos de la secta o de los miembros de esta que fallecían durante el entrenamiento o en otras actividades de la secta, Porque, como lo mencioné al principio, la secta varias veces estuvo en el ojo público por básicamente tratar mal a sus miembros, ¿sí? Como cualquier otro culto. Entonces, todo parece indicar que los miembros de la secta colocaban los cadáveres en el incinerador, compuesto por un tambor de acero inoxidable conectado a un microondas industrial. Y durante 3 días, pues ahí dejaban que los cuerpos se convirtieran en cenizas. Luego sumergían estas cenizas en nitrato para disolver los restos de calcio y pues básicamente deshacerse de la evidencia, ¿no? Entonces, como les digo, sabían lo que estaban haciendo, no eran nada pendejos. ¿Sí? Sabían que estaban haciendo muchas cosas mal, pero lo que pasa siempre con este tipo de cultos y estas sectas es que pues se sumergen en su propia realidad, ¿no? Entonces ya, pues digamos que crean otra realidad alterna a la que está en el mundo exterior. Y obviamente saben que en el mundo exterior, pues las cosas no son como dentro de su organización, pero pues terminan apegándose de una manera bastante escalofriante a las enseñanzas de la secta. Entonces, por eso son tan peligrosas este tipo de organizaciones. Y bueno, pues se dice que por parte de una investigación del gobierno de Japón, casi 2 docenas de cuerpos fueron eliminados en este microondas industrial. Sí, entonces, hijo, mano, está denso. Sí, y por último, y con lo que vamos a cerrar este capítulo, para dejar el evento que culminaría con esta secta para el próximo episodio, como les dije, también encontraron armas biológicas en las instalaciones de Aumshin Rikyo. ¿Sí? La adquisición y utilización de armas de destrucción masiva fue la principal contribución de la secta al avance de las técnicas y capacidades terroristas. Además del plan para almacenar 70 toneladas de gas sarín, la secta también fabricó grandes cantidades de gas nervioso y gas mostaza. Y también, bueno, dentro de las armas biológicas, pues todos sabemos que incluso en guerras actuales están prohibidas, pero en ese entonces, pues fue como que ya la cereza a este horrible pastel de mierda fue ya la producción de armas biológicas, ¿no? Porque los efectos de este tipo de armas son terribles y pues con esto vamos a ver qué fue lo que hicieron con ya toda la organización preparada militarmente y pues con la ideología que venían trayendo, ¿no? Además de que también buscaron armas nucleares, obviamente fue mucho menos intensa, pero pues desafortunadamente sí lograron su cometido de que los esfuerzos en cuanto a la búsqueda de armas biológicas o químicas dieran frutos. Sí, y eso es lo que propició uno de los eventos más terribles de la historia moderna de Japón. Sí, después de las dos bombas a finales de la Segunda Guerra Mundial, ha sido uno de los peores eventos provocados por el hombre. Pero sí, como avance, tiene que ver con armas biológicas y pues nada, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Los dejo con ese contexto y pues bueno, nos adentraremos y le daremos cierre a esta historia la próxima semana, así que no dejen de sintonizar el programa porque pues se va a poner bueno, mano, se va a poner bueno. Vamos a descubrir qué fue lo que hicieron estos cabrones. Si es que no lo saben, bueno, pues lo van a saber, y si es que ya lo saben, pues se van a acordar. Entonces, pues bueno, solamente tengan esto en cuenta. Vamos a hacer como un pequeño resumencito. Sí, un maestro de yoga que afirmaba poder levitar crea una organización religiosa, la cual decide después preparar militarmente porque según sus doctrinas se avecinaba una guerra entre Estados Unidos y Japón. Y por más random que eso haya sonado, eso pasó realmente y pues va a detonar en el evento que narraremos en el próximo episodio de Chamagoso. Así que no se lo pierdan y pues nos estamos sintonizando. Recuerden seguir a este programa en arroba Chamagoso Podcast en Instagram, a mí en arroba Tepache Pegajoso y pues nada, que tengan un lindo viernes. Que tengan un lindo fin de semana, que tengan una buena semana en lo que nos volvemos a escuchar y en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe.
Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor.
Ay, no se metan a cultos, banda. Cámara. Bueno.